Estamos viviendo tiempos difíciles, económicos, de enfermedad, de soledad, de angustia, de desesperación, porque tal vez nuestra familia no se convierte al Evangelio, porque no la pasamos orando, porque nuestros hijos no están en el camino correcto, porque tenemos problemas con el esposo. Pero siempre pensando y confiando en que Señor va a cambiar las cosas, ¿verdad? De que Dios va a tocar a nuestras familias, a nuestros hijos, va a limpiar nuestra vida. Y en este tiempo, como repito, es la que nos, lo que nos preocupa mucho también es la economía. Por ejemplo, las que no tenemos, a las que no tienen trabajo. Las que no tienen trabajo, y yo gracias a Dios tengo trabajo y siempre doy gracias a Dios por ello. Pero las que están pasando por crisis económica y que no tienen trabajo, y hay veces que el dinero no es todo, ¿verdad? No es suficiente y siempre estamos quejándonos. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿A quiénes de ustedes no les gustaría recibir una herencia? Que les llamaran y que les dijeran, fíjate que tu abuelo por parte de X te dejó una herencia, o que tu tío abuelo se acordó de ti en su testamento y te dejó una herencia. ¿A quién no nos gustaría recibir una noticia así, verdad? Decir, se acordaron de mí. A mí sí me gustaría recibir una noticia así. Quiero que me acompañen a leer, por favor, Segunda de Samuel 9, del 1 al 13. Mi tema de hoy se llama Somos Herederas. Dice, dijo David, he aquí, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey David le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Mequir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Mequir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires, para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo he dado al hijo de tu siervo. Como podemos ver, Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto de Saúl, quienes murieron en una batalla contra los filisteos. ¿Y cómo es que Mefiboset quedó vivo? Porque recordemos que en aquellos tiempos, cuando había una batalla, se peleaban por algún trono, por algún reino, mataban a todos, familia, sirvientes, todo. No querían que dejara ninguno vivo para que no heredara el trono, ¿verdad? Mataban, como les digo, a todos. En 2 Samuel 4:4 nos explica cómo es que Jonatán, cómo Mefiboset quedó vivo. Y en la palabra de Dios dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía, perdón, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó. Mientras iba huyendo, apresuradamente se cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Imaginen cuántas cosas le pasaron a este niño con tan solo de 5 años. Qué desgracia tan grande haber perdido todo. Perdido sus padres, su herencia, sus siervos, todo lo que él tenía, incluso el trono. Él había perdido el trono porque tenían que esconderlo, era demasiado pequeño el niño como para que ascendiera al trono, y aparte pues querían matarlo, ¿no? Y como si fuera poco, queda lisiado de sus piernas a consecuencia de la caída, porque la nodriza lo llevaba tan apresuradamente y salvar su vida, ¿verdad? La nodriza lo llevó a un lugar que se llamaba Ledobar. ¿Y qué quiere decir Ledobar? Quiere decir sin palabra. Este era un lugar desértico, árido, y ahí, después de ser un príncipe, pasó a ser como cualquier persona. Sin nada. Sin dinero, sin trono, sin siervo, sin sirvientes. La única persona que lo tenía ahí era la nodriza. No dice su nombre, pero sabemos que es ella, ¿verdad? Ella lo cuidaba, y yo pienso que mientras ella quedó viva, pues ella lo siguió cuidando. La palabra de Dios no nos explica bien paso a paso qué fue lo que pasó con este niño, pero creció. Se supone que la muchacha lo cuidaba, pero ¿se imaginan qué habrá sido de él después de que la nodriza murió? ¿O qué no tanto habrá sufrido? Porque pues en aquellos tiempos los que estaban en ese tipo de condiciones y no tenían dinero, se quedaban tirados donde podían. Entonces, tal vez haya enfermado, tal vez haya pasado hambres. Nos podemos imaginar, ¿verdad?, lo que este muchacho de 5 años pasó. Hermanas, como sabemos, Saúl, el abuelo de Mefiboset, cometió muchos errores y tomó muy malas decisiones. Y yo creo que todo esto que le pasó al niño fue consecuencia de todo eso. Porque un ejemplo bien claro es, yo no sé ustedes, pero por ejemplo en mi familia, mi mamá me platicaba que mi abuelo, mi bisabuelo, el abuelo de ella, por parte de mi abuelo, el papá de mi mamá, era brujo. Y yo me sorprendí tanto cuando me dijo que era brujo. Yo dije, ¿cómo es posible? Pues si no se les veía en aquellos entonces, a lo mejor ni sabían qué era eso, ¿no? Y la gente sí, como invocaba al diablo y hacía tantas cosas horribles. Y yo pienso que tanto divorcio en la familia de mi mamá, mis tías, tengo varias tías divorciadas, tengo tíos que han muerto en accidentes, han sucedido muchas desgracias, y yo pienso que esa consecuencia de la ignorancia, de la idolatría, de la brujería, de todas esas cosas que arrastran nuestras familias cuando no conocen de Dios, y tal vez también por las malas decisiones de ellos, no conocen del Evangelio, y sigue habiendo idolatría, alcoholismo, violencia doméstica, divorcios, fracasos y muchas otras cosas más que podría pasarme toda la noche contándoles. Por ejemplo, mi mamá es divorciada. Yo tuve 2 fracasos, bueno, experiencias, fracasos, como lo quieran llamar. Mi mamá siempre me dice, tenemos que reprender todo eso, tenemos que romper con esas cadenas, tenemos que hacer algo, porque nosotros ya conocemos del Señor y tenemos que confiar que Él ya pagó, que Él ya pagó por todo eso, y que somos libres en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿cuántas de nosotras a lo mejor no sabemos cosas de nuestros antepasados, de nuestros tatarabuelos, que a lo mejor hicieron y somos ignorantes de eso? Venimos a venir al Señor, a los pies de Cristo, a pedir perdón por ellos, ¿verdad? Tal vez por eso a veces nos sentimos desanimadas, nos sentimos destrozadas. A lo mejor en nuestra infancia nos abusaron. A lo mejor nos sufrimos de violencia doméstica, físico, moral, en todos los aspectos. Yo siempre he creído eso, que todo eso es a consecuencia de las malas decisiones, de los pecados de mis abuelos, de todo eso. Pero también creo una otra cosa, que todo eso se puede romper por la sangre de Jesucristo. Y no solo eso, hermana, también debemos de saber que somos hijas de un rey, que somos las princesas, que somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos de buscar a Dios, que Dios nos cure, nos cambie, nos transforme. Como decía la canción, somos barro en manos del alfarero, ¿verdad? Y sobre todo que Dios nos libere de esa esclavitud de pecado en el que vivieron nuestros antepasados y no vuelva a caer sobre nuestros hijos o sobre nuestros nietos. Dios ha sacado de la nos ha sacado de la esclavitud, pero debemos de creerlo de corazón. En Gálatas 4:7, si alguien quiere leer, por favor. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 7. Amén. ¿Cuántas dicen amén por eso, hermanas? Jesús vino a hacernos libres y limpios de pecado. Él murió en la cruz del Calvario. En Isaías 53:3. Si alguien quiere leer Isaías 53:3 al 5. Amén. 53:3 hasta el 5, hermana. Entonces somos sanados por su sangre, ¿verdad? Somos libres por la sangre de Jesús, por sus llagas somos sanados. Como podemos ver, David siguió mostrando una amante lealtad hacia Jonatán, ministrando las necesidades físicas de su hijo lisiado. En 1 Samuel 20:42. Dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue y entró en la ciudad. Se juraron, ¿verdad?, que iban a proteger la descendencia de cada uno. David quería honrar a Mefiboset, dándole entrada en el palacio real y proveyendo sus necesidades diarias. Segunda de Reyes 25:29. Dice, y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. ¿Qué podemos nosotros esperar de nuestro rey? Que limpie nuestro corazón, que sane nuestra alma, que nos cambie las vestiduras y nos siente en su mesa, ¿verdad? ¿A quién le gustaría estar comiendo o cenando con nuestro Señor cuando llegue la hora? Segunda de Samuel, volvemos a Segunda de Samuel 9. y dice en el 8, y él inclinándose dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Para ellos, un perro muerto era considerado como menospreciable e inútil. Mefiboset se consideraba como tal, y se sentía que no merecía la bondad de David, y mucho menos tenía manera de corresponder el ofrecimiento de David. Fue una expresión extraordinaria de gracia y gentileza por su pacto con Jonatán. En 1 Samuel 18, del 3 al 4, podemos ver el pacto que ellos hicieron. Dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto, que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Si él se quitó todo eso, imagínate lo que el Señor puede hacer por ti. David nunca olvidó el pacto que hizo con Jonatán. ¿Usted cree que Dios se ha olvidado del pacto que él hizo con su Hijo Jesucristo cuando lo envió a morir a la cruz del Calvario por usted y por mí? Todas sabemos lo que dice San Juan 3:16, ¿verdad? Es un versículo que memorizamos cuando venimos a los pies de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando venimos a Cristo, él nos recibe lisiadas, heridas, lastimadas, llenas de pecado, y en su infinita misericordia y con su sangre preciosa nos limpia y nos llena con su amor. Y no debemos sentirnos como se sentía Mefiboset, como un perro muerto, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que sentir como lo que somos, unas princesas del Señor, unas herederas de su reino. Somos hijas del rey. Y no nos tenemos que sentir fracasadas, mucho menos derrotadas. Debemos reprender todo eso. No permitamos que nuestra condición, si nos sentimos enfermas o abatidas, nos quite nuestra posición. La posición de las hijas del rey, las herederas. En Juan 1:12, si alguien lo quiere leer. Amén. La Biblia no dice que Mefiboset haya sido sanado, ¿verdad? Pero yo pienso que al sentarse a la mesa del rey, se sentía como un príncipe y no como un perro muerto, como se sentía él al principio cuando llegó a presentarse ante David. Repito, tal vez estemos pasando por problemas con nuestros hijos, con nuestro esposo, económicos, de trabajo, o alguna enfermedad. Pero Dios dice que tiene algo para nosotros. 2 Corintios 7. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre a todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y somos limpias y libres por la sangre de Jesús. Hermana, yo te quiero invitar, mi mensaje es muy corto, te quiero invitar a que te sientas como princesa, que te sientas como la hija del Rey, que pongamos siempre todo en las manos de Jesucristo, que le entreguemos a Él y que en la cruz del Calvario, Él ya las pagó, ya las limpió. Y yo sé, a veces nos sentimos solas, como repito, a veces en algún momento de nuestra vida nos sentimos así, pero no tenemos por qué sentirnos así, el Espíritu Santo siempre nos acompaña. El poder de Jesús nos sana, el poder del Espíritu Santo nos llena. Y si tienes alguna enfermedad, no decaigas, siempre, siempre hay que estar de rodillas orando. Yo a veces no vengo a la oración, pero en mi casa yo me poso y yo digo, Señor, heme aquí, soy tu hija, soy tu princesa y soy tu heredera. Eso es todo, hermanas. Muy corto, pero de todo corazón.